RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Antonio Machado. Cordial saludo para todos y todas. Les habla María Beatriz Moreno, nuevamente con ustedes en su programa Debate en Línea, generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, con la dirección de quien les habla y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy es muy interesante, es sobre el aprendizaje, pero no solamente de cómo aprendemos, sino los tipos de aprendizaje, es decir, cuando los docentes o usted si es profesional y está haciendo algún curso, o bueno, durante toda la vida nosotros debemos estar siempre aprendiendo. Sin embargo, nosotros desconocemos en qué forma aprendemos, o sea, si somos visuales, auditivos, kinésicos. Entonces, si no conocemos muy bien cuáles son las características de acuerdo también a la personalidad de cada uno, pues es muy difícil que usted pueda tener facilidad de aprendizaje. Entonces, hoy vamos a ver unas técnicas bien interesantes. Esto fue dado en un curso en el Instituto Tecnológico de Monterrey, acá en la ciudad de Bogotá. Y se dio una charla precisamente sobre cómo aprender los tipos de aprendizaje, de acuerdo a la personalidad de cada persona, para que pueda facilitarse y pueda mejorar su rendimiento, no solamente a nivel escolar, sino a nivel universitario. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Lo que importa sobre todo mientras se es joven no es cultivar la memoria, sino despertar el espíritu crítico y el análisis, pues solo así se puede llegar a comprender el significado real de un hecho en vez de racionalizarlo. Krishnamurti. Bueno, para esta sección, nuestro personaje o nuestros personajes son los tipos de aprendizaje. Bien importante la anterior frase que escuchamos de Krishnamurti, porque generalmente y desafortunadamente en la educación tradicional, esta se ha basado en la parte memorística. Y lo que realmente necesitamos es que los jóvenes se formen con un espíritu crítico, con un espíritu analítico, que digamos, por decirlo coloquialmente, no traguen entero todo lo que leen, sino que aprendan a investigar más y a sacar la deducción de los hechos o de los conocimientos que se le están presentando. Por ello es importante que primero conozcamos qué es el aprendizaje. El aprendizaje se define técnicamente como un cambio que es estable relativo a la conducta del sujeto como resultado de la experiencia producidos a través del establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la práctica en un nivel elemental supuesto que comparte la especie humana con algunos otros seres vivos que han sufrido el mismo desarrollo evolutivo en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. Es decir, los seres humanos aprendemos a través de la experiencia y de los estímulos. Ejemplo, si nosotros estamos leyendo un libro o estamos aprendiendo, por decir algo, sobre música, entonces nosotros no simplemente tenemos que leer la teoría sobre la música, sino también tenemos que ir a la práctica y viendo a nuestro maestro, por decir algo, tocar el violín, pues sabemos cómo está la posición de las manos frente al instrumento, cómo debe sentarse, cómo debe manejar su brazo para que suene suave, para que no vaya a ser brusco a la hora de ejecutar el instrumento. En cambio, los animales tienen, digamos, dentro de su impronta genética, por decirlo de alguna manera, una forma de aprendizaje, digamos, repetitivo. Es decir, nosotros vemos en la naturaleza, por ejemplo, que los pájaros, digamos, le enseñan a los pichones a volar y ya, pero, o sea, no les enseñan, digamos, cómo volar de diferentes estilos, por decir algo, sino que les enseñan, pues, lo que siempre han llevado dentro de su código genético y lo hacen, digamos, naturalmente, mientras que el ser humano, el aprendizaje es mucho más complejo y en el ser humano hay diferentes, no solamente estilos, sino también diferentes personalidades y diferentes formas de ver la realidad. Es a esto a lo que se refiere, pues, esta definición. Igualmente, en el ser humano la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa la habilidad común. En las mismas ramas evolutivas consiste en el cambio conductual en torno a su medio ambiente. En efecto, la adquisición del conocimiento en la especie humana se ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico, lo que venía diciendo yo, de la naturaleza, y modificarlo según sus necesidades. Por ello es importante que nosotros motivemos como educadores, es muy importante saber motivar a nuestros estudiantes, ya sea en una educación tradicional, me refiero en aulas, pero ahora, pues, con el nuevo sistema de las TICs y de las aulas virtuales, pues obviamente debemos motivarlos de una manera especial, no solamente que ellos vean, digamos, el curso en sí de una manera plana en el aula a nivel virtual, sino que debemos hacer una aula interactiva, una aula donde haya mucho movimiento, donde haya muchos recursos como hipervínculos, donde el estudiante pueda profundizar más sobre el conocimiento, donde haya una comunicación permanente entre el tutor y el estudiante a través de los correos electrónicos, a través del chat, a través de los foros interactivos, para que el estudiante pueda tener una mejor guía y pueda comprender mejor, lógicamente, lo que se le está enseñando. También es importante el manejo del vocabulario y del lenguaje, y lo que decía, la interacción entre maestro y alumno. También es importante la presentación de los estímulos sensoriales para que el estudiante pueda, digamos, cogerlos de una manera más rápida. Entonces, si estamos en aulas tradicionales, pues debe ser a través de exposiciones, de películas, con prácticas. Y si estamos en aulas virtuales, pues, como decía, mostrarles videos o otro tipo, digamos, de instrumentos o de herramientas que le permitan al estudiante asimilar este proceso. Y obviamente lo fundamental, la práctica. La práctica hacia el maestro, dicen por ahí. Entonces, no solamente el alumno debe estar inmerso en el mero conocimiento, sino también que lo pueda aplicar. Es decir, si nosotros estamos dando, por decir, un curso de competencias comunicativas, nosotros debemos hacerles ejercicios o prácticas en las cuales ellos puedan aplicar esos conocimientos que les estamos dando. Y fuera de eso, debemos generar en ellos un pensamiento crítico y un pensamiento que los induzca a la investigación. Bueno, amigos, esto aquí a vuelo de pájaro, lo que serían como los procesos de aprendizaje. Vamos a una breve pausa institucional y seguimos con el tema del día, donde vamos a ver ya en sí los tipos de aprendizaje.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
En debate en línea. Tema del día.
Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir, Anthony de Melo. Bueno, amigos, ahora sí vamos a arrancar con los tipos de aprendizaje. El tipo de aprendizaje número uno es una persona que es colaboradora, es amigable, es sentimental, es una persona que siempre está dispuesta a trabajar en grupo. O sea, estos estudiantes son excelentes, o en las empresas son excelentes, ya siendo profesionales para trabajar a nivel grupal. Sin embargo, tienen un pequeño defecto, que de repente ellos son muy indecisos y siempre necesitan la orientación de alguien para tomar una decisión. O sea, muy rara vez una persona con este tipo de conducta pueda tomar unas decisiones, digamos, concretas. Sin embargo, son personas que son los mediadores, son los que ayudan en los conflictos. Ellos son los que denominamos los reflexivos. Son las personas que adoptan una postura de observar, que analizan las experiencias, recogen los datos, los analizan y llegan a una conclusión. Para ellos lo más importante es recolección de datos y es el análisis. O sea, es el estudiante que toma las notas en clase, es el profesional que cuando están en una reunión es el que toma nota de puntos y comas, para después decirle al jefe, mire, la reunión pasó esto y esto, y le hace todos los resúmenes perfectos, es el que puede hacer pues todas las presentaciones perfectamente. Entonces, estas personas son precavidas, analizan todas las implicaciones antes de ponerse en acción, o sea, antes de ejercer cualquier práctica. Sus características pues son recopiladores, son pacientes, detallistas, elaboran los argumentos, son estudiosos, son investigadores, son buenos escritores de informes. Entonces, estas son las personalidad tipo 1. La personalidad tipo 2 son personas tipos de confianza, son imaginativos, son las personas creativas y son las personas que están preguntando, bueno, ¿qué es esto? Las personas, a diferencia de la persona 1, que es ¿por qué tal cosa? O sea, ¿por qué? No sé, pueden preguntar, salirle con la pregunta ¿por qué la lluvia cae perpendicular y no cae recta? O sea, es el alumno típico que sale con unas preguntas rarísimas. En el tipo 2, pues son las personas que son teóricos, o sea, son los alumnos que adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas, o sea, son las personas que manejan la parte lógica. piensan de forma secuencial y paso a paso van integrando todos los hechos. Les gusta analizar, sintetizar la información y su sistema de valores premisan la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con juicios subjetivos, con técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica. Estos siempre se preguntan ¿qué pasó? Ellos aprenden a partir de modelos, de teorías, con actividades en situaciones que enfaticen emociones y sentimientos, se aburren muchísimo. Entonces, estas personas que son del estilo teórico, son personas que son metódicas, que son personas que son disciplinadas, que planifican, son las personas que son organizadas. Entonces, este sería el tipo 2. El tipo 3 son las personas eficientes, las personas decisivas, las que van por los logros, las personas que son prácticas. Los número 3 son las personas prácticas, son los activos, son los que se involucran sin prejuicios, son los que disfrutan del momento, los acontecimientos, son entusiastas, son las personas que actúan primero y piensan después. O sea, son muy impulsivos, son las personas que usted no las puede tener en un salón de clase quietas porque se enloquecen, tiene que ponerlo a hacer algo. O sea, serían las personas perfectas para ser los líderes de manejo de grupo. A ellos les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar proyectos, a ellos les gustan las cosas ya. Y los tres siempre dicen, la pregunta típica de ellos es ¿cómo? ¿O para qué me sirve a mí este conocimiento? Bueno, vamos a la personalidad tipo 4, son las personalidades estimulantes, entusiastas, son las personas que son las populares del grupo, son las personas que todo el mundo conoce y son las personas pragmáticas, les gusta probar las ideas, o sea, ellos no se contentan con el conocimiento, sino que quieren ir a la práctica y saber qué sucede si hace tal cosa, digamos en un experimento de química. Les gusta buscar ideas, son las personas que salen con cosas totalmente diferentes y que les gusta investigar y son personas pues apegadas a la realidad. Pero para entender un poquito más estas informaciones, tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Paulino Berrot, él es del Instituto Tecnológico de Monterrey y él nos explica cómo podemos, de acuerdo a este tipo de personalidad y estos tipos de aprendizaje, ¿cómo podemos hacer para dinamizar nuestro ejercicio en las aulas?
Yo pienso que en primer lugar es salirnos de la rutina como docentes y partir de conocer nuestro propio estilo de aprendizaje como profesores, inclusive como padres de familia, como directores de una empresa. Pero básicamente en cuanto a la escuela es conocer mi estilo de aprendizaje como profesor, cómo proceso y percibo la realidad de información. Y a partir de ahí, entonces sí, garantizar que mi curso de español, de geografía, de matemáticas, tenga dinámicas, tenga estrategias didácticas, pedagógicas, que den respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje que acabamos de ver en el curso. Alguna pregunta que me han hecho los maestros es si es importante, antes de empezar mi curso, aplicarles el test a los alumnos para conocer también el estilo de ellos. Yo contestaría que sí, solo sí, mi curso ya está diseñado para dar servicio a los cuatro estilos de aprendizaje. Si mi curso es plano y nada más es dictado o nada más es a base de pizarrón, puedo meterme en problemas, porque si un alumno reprueba mi materia y resulta que el alumno era auditivo y yo soy visual, me va a venir a reclamar que por eso reprobó.
Bueno, finalmente, ¿cómo puede uno motivar, digamos, a los líderes de los diferentes grupos si uno intuye que hay un líder que puede manejar a otros compañeros para que hagan los trabajos colaborativos, para dinamizar el aprendizaje? ¿Cómo yo como tutor puedo orientar a ese líder para que pueda, digamos, arrastrar a los demás hacia un buen aprendizaje y desempeño colaborativo?
Bueno, el liderazgo también tiene estilos. Hay líderes que no hablan y mueven masas y otros que hablan mucho y no lo sigue nadie. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que a las personas que nosotros identifiquemos desde nuestra óptica de tutores que tienen ciertos atributos de líder o de influencia con el grupo, pues a lo mejor es darles un rol especial dentro de la materia o dentro del mismo curso. Decirle, oye, tú aparte de ser mi alumno, te voy a conferir, ¿sí?, el rol o el papel para que me ayudes y me apoyes a conducir el destino de estos 25 alumnos. Entonces, generalmente esa persona, maestra, acuérdese, va a ser un estilo 3, va a ser dinámico. Él demanda que le den tarea. El mejor estímulo para los líderes es asignarles tarea, asignarles una encomienda, darles un rol extra al que el grueso del equipo tiene. Y olvídese, maestra, los va a tener, pero con usted.
Bueno, amigos, como escuchamos al doctor Paulino, pues es muy importante que los docentes sepamos identificar, aunque es muy difícil si tenemos un grupo muy grande de estudiantes, poder identificar específicamente en cada uno el tipo de aprendizaje. Sin embargo, uno como docente, ya la experticia en este campo nos dan como la intuición para reconocer al menos las personas líderes, los estudiantes líderes, en el caso si están en colegio, en las universidades igual, si estamos hablando ya de organizaciones, de empresas, pues siempre la gente que maneja talento humano, la gente que maneja la capacitación en los empleados, pues se dará cuenta en estos talleres o en los diferentes cursos que se imparten en las empresas para mejorar la calidad del servicio, se dan cuenta de las personas que pueden tener los liderazgos y pueden departir con los demás estos conocimientos que adquieren para que poder ayudar a los miembros de una compañía, en caso de que sean las empresas. Bueno, es importante, amigos, que tengamos en cuenta también lo que es una comunidad virtual. En este momento, a nivel de aprendizaje, como lo decía anteriormente, en la sociedad del conocimiento, todo está dado para ser globalizado, es decir, que la mayoría de los cursos, ya sean diplomados, maestrías, inclusive algunas formaciones tecnológicas a nivel universitario, se ven y a nivel profesional, como es el caso de nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, todo es por un proceso a nivel virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros trabajamos a nivel de foros, a nivel de chats, para mejorar la comunicación con los estudiantes a través de los correos electrónicos. Bueno, les comento que en la comunidad virtual lo importante es intercambiar información, ofrecer apoyo entre los participantes, conversar y socializar y sobre todo debatir. Si estamos hablando de la parte académica, esto se hace a través de los foros donde el tutor coloca un tema específico sobre un área o el curso que esté impartiendo o que esté tutoreando. Y los estudiantes lo que tienen que hacer es realizar una actividad sobre o discutir o hablar sobre un tema X que ponga el tutor en el foro. Ejemplo, si estamos hablando sobre política, pues de pronto el tutor o el maestro en su aula tradicional puede decir, bueno, vamos a hablar sobre los partidos políticos. Entonces, en el foro, en el caso virtual, los estudiantes tienen que responder a esas preguntas, pues qué son los partidos políticos, si sirven, si no sirven, y entre los mismos estudiantes intercambiar las ideas, y esto hace que podamos enriquecer los contenidos del curso. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero y déjate llevar por el encanto de una región.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
¡África!
amigos y para nuestra sección de eventos hay un concurso muy especial, un premio muy especial para todas aquellas personas que están contribuyendo a la paz de nuestro país, ya sea a nivel de comunidades, a nivel de organizaciones, a nivel personal. Por ello se instauró el Premio Nacional de Paz 2008, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con otras organizaciones como FESCOL, la Fundación Friedrich y también varios medios de comunicación muy importantes en nuestro país, se han unido para convocar a todas las personas, organizaciones e instituciones a participar en este Premio Nacional de Paz. El objetivo, por supuesto, es dar un premio y reconocer el trabajo de tantas personas y tantas organizaciones o líderes comunitarios que han hecho dentro de su entorno, dentro de su ambiente, en su barrio, en su localidad, a nivel de educación en la escuela, a nivel de empresa, han hecho de su ambiente un ambiente de paz y han ayudado a comunidades que han estado marginadas por el conflicto, por el desplazamiento, por la pobreza, bueno, por tantos problemas que tiene nuestro país. Entonces, esta es una convocatoria bien importante. Ustedes pueden encontrar las bases del concurso en esta dirección: www.fescol.org.co. Vuelvo y repito: www.fescol.org.co. O pueden también escribir a fescol@fescol.org.co. Bueno, las personas ganadoras pues tendrán un diploma de honor y 70 millones de pesos como premio. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Debate en Línea. Me despido de ustedes y espero que tengan una buena semana. Y nos veremos en otra oportunidad con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Y no me puedo ir sin dejarlos con una música bien agradable de Billy Joel. Se llama You May Be Right, que quiere decir usted puede hacerlo bien. Wasn't hurting it.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.